Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, una cifra. 6.000 personas casi, 6.000 mujeres, han recibido ayuda de las Hermanas Oblatas, una congregación religiosa dedicada a la atención a mujeres víctimas de trata, prostitutas. Es un 34% más que el año anterior, según el informe del 2022. Se trata de mujeres que necesitan todo: alimento, medicamentos, ropa, atención psicológica, atención médica, acceso a la vivienda. La misma información constata que los procesos de recuperación a los que se enfrentan estas mujeres adultas y a veces menores son largos, duros, costosos. Y hablo solo de las Hermanas Oblatas. Imagínate el resto de organizaciones, el resto de mujeres, el resto de territorios. Mira, esta noche quiero que conozcas a una de estas señoras. Una chica joven que, gracias a la intervención, al apoyo de la Policía Nacional Española, ha conseguido salir del mundo infernal de la explotación sexual. Por razones obvias, le hemos cambiado el nombre. Se va a llamar María Antonia. Hemos distorsionado un poquito la voz. Todo comienza con una carta que pone la piel de gallina, que la propia María Antonia escribe al equipo de policías que la liberaron.
Buen día. Esta carta va dirigida al Grupo 8 de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, de la Policía Nacional y todo aquel que participó en este caso. Mi nombre es María Antonia y estoy muy agradecida con todos ustedes por hacer que mi vida cambiara. Hace 4 años llegué a España queriendo encontrar mejor calidad de vida, con lo que no contaba era encontrar personas que nos llevan por un mal camino y que las circunstancias nos conduzcan a tomar malas decisiones y caer en esa idea errónea de que es un camino fácil, porque no es nada fácil estar en ese mundo. Es pasar de ser una niña que vivía con sus padres en su casa a estar de lugar en lugar, de mal vivir, mal dormir y hasta mal comer, haciendo cosas que no quería, con personas que no quería, por al final tener una recompensa monetaria fugaz.
Y después de esto, ¿cómo continuó? Te lo advierto, el tema de esta noche es un tema muy duro, pero con final feliz. Te presento a María Antonia, una mujer fuerte, valiente, que, como acabas de escuchar, no ha tenido una vida fácil. Hace un año aprox, María Antonia recuperó la libertad y la dignidad gracias a una operación policial. Vas a escuchar la palabra dignidad muchas veces en este reportaje. Los próximos minutos vas a ser testigo del valor que tiene la palabra. Pero antes de conocer a María Antonia y a un policía que dirigió el operativo que la liberó de ser una esclava sexual, vamos a recordar otra intervención policial. Hace unos meses, un equipo de boinas verdes de esta linterna, Adri, Mata y yo, nos empotramos en el argot policial, en una operación de rescate de un grupo de mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente. El día comenzó temprano, terminamos en el Paseo de las Delicias, muy cerca de la Plaza de Legazpi en Madrid. Más de 20 agentes de la policía concretaban los últimos detalles del operativo. Miguel, jefe de la sección octava de la Brigada Provincial de Extranjería, informaba del objetivo de la actuación.
Tú con tu equipo empezáis desde... subís las escaleras hasta la última planta y empezáis a hecho por todas las puertas hacia abajo. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata, que puedan ser víctimas de una explotación sexual, cualquier tipo, y ofrecerle sus derechos como víctimas, y si es posible, que nos acompañen para rescatarlas y todo lo demás.
6 plantas con 4 pisos, cada una dedicadas a la prostitución. Espacios inmundos, sórdidos. Más tarde comprobamos que las chicas eran explotadas sexualmente, víctimas de trata. Llamaba la atención cómo en cada puerta de cada casa, de cada piso, había una bandera con la nacionalidad de las víctimas de trata. Una vez abiertas las distintas puertas, algunas a la fuerza, apareció ante nuestros ojos el horror. Chicas casi desnudas que iban saliendo de las habitaciones, la mayoría maquilladas de manera exagerada porque esperaban a sus clientes. Perdón, no voy a llamarlos clientes más. Esperaban a sus puteros. Cierro los ojos y me viene el olor de aquel lugar. Una mezcla entre perfume y desinfectante.
No, yo casi no vengo. Yo de vez en cuando tengo una niña pequeña.
¿Dónde?
Ecuador.
¿Y aquí cuántas estáis en este piso?
Cuatro, sí.
¿Y vienen hasta ahora?
Vienen más tarde.
Ah, bueno. Solo vienen a trabajar, no, no vienen aquí. No, tú no. Sí vives.
Yo sí vivo, sí.
Mira, Tomás llevaba 20 años en la Brigada Provincial de Extranjería, una experiencia que le permitía conocer al detalle el papel de cada una de estas chicas. Una vez terminado el operativo, rescató a dos muchachas chinas.
Pues ahora a trabajar con ellas, a trabajar en el plano psicológico para ver si conseguimos que presten declaración y sacarlas de este mundo.
Entonces comenzaba la segunda fase de la operación rescate. Había sido una macro redada en la que habían participado más de 300 policías en total. Se habían registrado 100 domicilios en Madrid y los alrededores, 10 puntos negros de prostitución, 46 clubes. Se habían identificado a 250 personas, 250 puteros y localizado a 445 víctimas de trata y prostitución. Es el momento de luchar contra el miedo y la paralización que sufren estas mujeres. Algunas no hablan nuestro idioma, otras lo hablan mejor que tú y que yo. Mujeres a las que angustia la deuda que tienen contraída con las mafias. Unas mafias que empiezan en sus propios lugares de nacimiento. Una situación mafiosa que pone en peligro a sus propias familias. En estos operativos, la policía trabaja también con mediadoras, ONGs que ayudan a las víctimas después de la liberación a salir del pozo. La operación rescate había sido realizada por la Brigada Provincial de Extranjería, una brigada que lucha contra la trata con fines sexuales y otros objetivos. Rafael Martín es el jefe de la sección tercera y se encarga de evitar la explotación laboral o los matrimonios de conveniencia.
En cierta manera es una especie de esclavitud y sobre todo teniendo en cuenta que a veces cuando se habla de explotación laboral no se piensa en las mujeres y en muchísimos casos y en las últimas operaciones que hemos llevado a cabo un porcentaje importante también sufren esa explotación laboral las mujeres, fundamentalmente a través talleres textiles como una operación reciente que acabamos de realizar y eso evidentemente influye en el concepto. Eso no quiere decir que todas las personas que se encuentran de forma irregular sean única y exclusivamente víctimas. No todas son víctimas porque hay muchas que evidentemente tienen el concepto con el fin de, conseguir en un futuro un cierto arraigo en este país.
En esta lucha contra reloj, contra la esclavitud sexual, contra la trata de personas, es vital la colaboración de ellas mismas, por supuesto, de la policía, de los ciudadanos y, ¿por qué no?, también de nosotros, los periodistas. María Antonia, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Te emocionas cuando vuelves a leer tu carta o no? ¿O ya eres tan fría que te da igual?
Sí, claro, siento algo de nostalgia al leerla.
Ni que decir tiene que en tu pasaporte o en tu NIE no te llamas María Antonia, no te voy a preguntar tu nombre porque me da igual. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes, más o menos?
25.
Vale, nos quedamos con 25 años. ¿Por qué escribes esa carta de agradecimiento a aquel grupo 8 de la Brigada Central?
En agradecimiento a las personas que estuvieron acompañando pues aquella situación y me ayudaron a regularme en España. Entonces pues sentía como esa necesidad de agradecerlo de alguna manera y pues me pareció que era lo menos que podía hacer.
¿Cuándo ¿Y por qué decides venir a España?
En el 2019, pues Colombia es un país complicado y vivía en una ciudad pequeña. Entonces eso hace que quieras migrar o te obliga a migrar a otra ciudad o país. Y pues pensé en hacerlo en España. Tenía un conocido que me dijo que me ayudaba a conseguir trabajo de niñera o cuidando a una persona adulta. Y pues en realidad no es tan fácil, y las personas, por decirlo, le pintan unos pajaritos en el aire. Y en realidad pues me di cuenta que no era así.
¿Te puedo pedir que me leas otras cuatro líneas de la carta?
Sí, vale. Es pasar de ser una niña que vivía con sus padres en su casa a estar de lugar en lugar, de mal vivir, mal dormir y hasta mal comer, haciendo cosas que no quería, con personas que no quería, por al final tener una recompensa monetaria fugaz.
¿Qué le ocurre a esa niña? ¿Cómo terminas aquí?
Pues acabé los estudios y necesitaba trabajar, y pues alguien me dijo que pues en España había trabajo, que me ayudaba a conseguirlo, y pues decidí viajar.
¿Cuándo te das cuenta de que estás atrapada?
Cuando no puedo tener esa libertad de hacer las cosas, de si necesito comprar algo, puedo irme el tiempo que necesite, el tiempo que me gaste, o en los momentos en los que me tengo que interrumpir mi sueño para las demás personas, o en los momentos en los que tengo que interrumpir la hora de comer porque alguien viene. En esos momentos me sentí atrapada.
¿Te puedo preguntar qué siente una mujer de unos 25 años cuando es explotada sexualmente? ¿Qué sientes tú de ti misma? ¿Tenías miedo? ¿Tenías asco? No sé, ¿qué sentías?
Es una combinación de muchos sentimientos y pensamientos. Sí, se siente asco. Sientes que no vas a poder salir, que vas a estar ahí por siempre.
Llega un mes de julio del año pasado, hace solo un año. ¿Y qué pasa? ¿Cómo recuerdas el momento en el que entran, no sé si llamarlos así, los ángeles de la guarda?
En el momento pues no lo pensaba así, en el momento pensaba que estaba en problemas, que me iba a afectar también a mí, que iba a resultar en mi país. Pensaba muchas cosas, pero pues luego me di cuenta que me ayudaron y que mi vida cambió.
Entran con violencia, entran con ruido, entran, claro, tienen que detener a los explotadores, entran. ¿Tuviste miedo?
Sí, bastante.
Y cuando uno de estos policías se acerca a ti, ¿qué te dice? ¿Cómo te tranquiliza?
Me dice que esté tranquila, que están para ayudarme, que les diga lo que yo les puedo ayudar a ellos. Básicamente eso me da como la tranquilidad de que estoy bien, de que no son un peligro.
Qué contraste, ¿no? De estar con un hombre que te estaba haciendo lo peor, a que entre otro grupo de hombres y te salven la vida.
Sí.
Volviendo a la carta, dices, mi vida cambió, ahora puedo decir que tengo una vida, ahora estoy construyendo una vida. ¿Tienes trabajo?
Sí.
No te voy a preguntar qué para no dar pistas, pero vale. ¿Es un trabajo a gusto? ¿Estás contenta? ¿Ganas tu sueldo?
Sí, en una empresa estoy ahora y pues estoy muy tranquila. Las empresas donde he trabajado me he dado cuenta que tengo talento para muchas cosas y que a veces puedo hasta superar las personas que llevan años en los lugares.
¿Tienes talento para qué? Échate flores, ¿eh? ¿Para qué vales?
Aprendo en realidad muy fácil y tengo muy buen pulso. Puedo moverme fácilmente, soy ágil.
María Antonia, con lo joven que eres, ¿qué quieres ser de mayor?
En realidad mi sueño siempre ha sido el arte. Desde muy pequeña me ha gustado bastante, aunque sé que no tiene buen campo laboral, pero cuando grande me gustaría dedicarme al arte.
¿Qué arte?
Me gusta la pintura.
Pues que tengas mucha suerte, María Antonia.
Muchas gracias.
A modo de postdata, ¿has recuperado la dignidad? ¿Podríamos resumir así estos últimos años, este último año de tu vida?
Sí, en realidad ya no me da vergüenza llegar a un lugar o salir de un lugar, ¿no? Ya veo esa vida como en el pasado, que todo como si hubiera quedado atrás. Y pues ya no siento como esa vergüenza de las personas, de hasta muchas veces de los mismos clientes, porque lo ven a uno, como tú dices, como algo que no vale. Entonces, pues ya no siento eso.
Un puro objeto sexual sin dignidad.
Exacto.
Bueno, pues ya no. Ya no eres así.
Ya no.
María Antonia, muchas gracias.
Vale.
Ismael Delmas es inspector de la Policía Nacional. Es jefe del Grupo 8, Grupo de Cooperación Internacional y Delincuencia Transfronteriza. Policía, tienes trabajo, ¿eh?
Sí, muchísimas gracias. Sí, hay bastante trabajo, pero esa es la idea que teníamos, que enfocarlo todo al nivel internacional para que las mafias que se encuentran en su sitio de origen, en este caso Colombia, con colaboración con las policías colombianas, poder llegar a que sepan que no queda impune el hecho de que se haya destruido la organización aquí, sino que vamos a por ellos también, en este caso en Colombia.
Inspector, ¿uno se acostumbra a esto? Porque imagino, tienen mujer, hijas, madre, hermana, vecinas. ¿Uno se acostumbra a esto, por muy policía que seas?
No se llega uno nunca a acostumbrar. En la carta de la chica que acaba de usted entrevistar, pues claramente incluso los propios compañeros han llorado. Cuando desde que la liberamos hasta que pues se celebró el juicio, que lo hizo fenomenal también, pues se pasa mal, muy mal, y emociona mucho, ¿eh? Nunca se acostumbra a uno a esto.
¿Clientes? Tengo un amigo común, policía, que me dijo, no, te estás equivocando. No es trata de blancas o de mujeres, es trata de personas. Y dos, no son clientes, son puteros. ¿Tienes razón?
Sí, totalmente. La cuestión es que si no hay clientes, no hay prostitución. Dese usted cuenta que España es el país de más consumo de prostitución de toda Europa, ¿eh? De toda Europa. Entonces, la idea es que, bueno, que hay campañas publicitarias con el fin de conseguir que si no tenemos al cliente, esa prostitución se acabará.
¿Cómo fue aquel operativo de aquella mañana del mes de julio de 2022? Hasta que me puedas contar, ¿eh? Ya sabemos que estas cosas...
Los operativos son muy largos, ¿eh? Muy largos, porque las investigaciones intentamos hacerlas para que llegue muy completo al juzgado, gracias a Dios con la colaboración, como siempre dice, de fiscalía, de juzgado y de las propias ONGs que después nos ayudan para poder rescatar a las
Hay
chicas.
Hay casos en los que estas personas no quieren con la ONG y salen adelante por sus medios o por vosotros o personalmente, también eso
totalmente,
vale.
Totalmente, pues el operativo es mediante intervenciones telefónicas, vigilancia, pues llega el momento en que decimos, pues vamos a entrar, como has comentado antes.
¿En el Paseo de las Delicias?
Sí, pero esto fue en otra ciudad. El tema que en el tema de los sudamericanos también tenemos muchas reglas de santeros. Por ejemplo, sí, hay mucho tema de santería también. Ponen búhos, ponen oraciones. Entonces las chicas se asustan, las amenazan de esa manera. Y bueno, pues la idea fue entrar y al principio pues los rituales que ellos tenían una, pues asustaban un poco a las chicas porque es normal. Las chicas no tienen documentación, se encuentran en situación irregular, llegan unas personas extrañas.
Me comentaba María Antonia, me ha llamado la atención, que en un primer momento tienen miedo de la policía.
Siempre.
¿Por qué?
Pues porque las propias organizaciones así se lo hacen llegar. No están en tu país, te van a deportar, esta gente no son buena. Y después, desgraciadamente, también puede ser también que la policía de su país no sea de su plena confianza para ellos.
¿En estos casos se presenta el síndrome de Estocolmo?
No lo he visto yo todavía, no lo he visto. En algunos casos, sí, sobre todo en Europa del Este, con el tema de rumanos, que yo lo he llevado muchas veces, el tema del enamoramiento, la fase de captación de la chica, la chica al final tiene tal apego a esta persona que no... que no los quiere dejar. ¿Por qué? Por la situación en la que se encuentra.
Su propia caso, vulnerabilidad.
Esa es la palabra clave del tema de la trata, la vulnerabilidad.
Claro.
Para ti es una cosa es vulnerabilidad, pero para ella es otra cosa la vulnerabilidad.
Es todo.
Ah, claro, porque en España tenemos todo, pero a lo mejor en Colombia no tenemos nada.
Hablemos de la responsabilidad del resto de la sociedad. ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, primero legislativamente tenemos que intentar cambiar un poco las leyes, a ver de qué manera pudiéramos ayudar. Después un mayor control fronterizo sobre personas que entran, sobre todo captar la captación de estas chicas, cómo se captan en el origen. Y después lo que tenemos auxilios ONG y después darle un futuro. Tenemos un problema que es verdad que muchas veces ellas no lo cuentan, que el futuro muchas veces es peor. No se les paga bien, se vuelve a una segunda esclavitud que puede ser la laboral, que ocurre de vez en cuando.
Policía, Ismael, suerte, gracias y sobre todo gracias por estar.
Muchísimas gracias a ustedes. Venga, un abrazo.
María Antonia, me gustaría terminar de la misma manera que hemos empezado esta charla, si me permites.
Y estaré infinitamente agradecida con todos ustedes y con algunas personas en específico más. Pero todos lo hicimos posible. Es posible empezar de nuevo. Tener una vida digna con un trabajo digno. Al final te das cuenta que los momentos que nos llenan el alma y la tranquilidad del ser no tienen precio. Muchas gracias.
Hay miles de María Antonias, que no han tenido tanta suerte como la protagonista de nuestro tema del día. Mujeres, chicas, niñas que siguen atrapadas por las mafias en el sórdido mundo de la esclavitud sexual y de la trata. No lo olvidemos, lo decía Ismael, nuestro policía. España somos el país más putero de Europa, el tercero del mundo, y es que estamos haciendo muchas cosas mal. Este reportaje ha sido grabado por Daniel Herrería. Las virguerías en el montaje y en las voces son de Germán Palacios y todo de Paloma Serrano.